Tercer episodio del audiolibro Alquimia del Pensamiento. El octavo módulo del curso de Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. De la Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Schmerling Torres. Tema 3. El propósito espiritual de la alquimia. Lo que buscaban los alquimistas era la fuente de la inmortalidad. Contrario a lo que usualmente se cree, el propósito fundamental de la alquimia no es la transmutación de los metales en oro. Los alquimistas que no lograron entender el verdadero propósito de la alquimia se dedicaron a investigar la manera como los metales se podían convertir en oro. Evidentemente nunca lo lograron, pero en sus vanos intentos por alcanzar el conocimiento de la transmutación, descubrieron algo muy importante para la humanidad, como son los principios que dieron origen a las ciencias modernas de la química y la física. El verdadero propósito de la alquimia es liberar el espíritu, transmutando el destino. La diferencia que existe entre la alquimia y la química es que la alquimia es una ciencia espiritual para la transformación de la mente, de forma tal que facilite el desarrollo de la conciencia hacia el estado de inmortalidad que trasciende la materia. La alquimia es el estudio del manejo de la información que se trae con el pensamiento. No es para transformar el plomo en oro, es para transformar la oscuridad de la mente o ignorancia en claridad mental o sabiduría. Estudia el espíritu de la materia, es decir, la información. Mientras que la química es una ciencia física para conocer la constitución de la materia y la manera de combinarla para lograr aleaciones y procesos aplicables al desarrollo tecnológico de la humanidad. La química es el estudio del comportamiento de los cuerpos simples y sus combinaciones. La alquimia es una ciencia espiritual para la transformación de la mente. Así como los químicos y los físicos han descubierto herramientas muy valiosas para mejorar el bienestar de la humanidad, los verdaderos alquimistas descubrieron principios fundamentales para el desarrollo de la espiritualidad, tanto que algunos de ellos lograron la trascendencia espiritual y alcanzaron el estado de inmortalidad. La alquimia estudia los principios mentales para el desarrollo de la espiritualidad. Así pues, el verdadero y profundo propósito de la alquimia es alcanzar la inmortalidad del espíritu, para lo cual utiliza todas las herramientas que puedan ayudar a la transformación interior del individuo o transmutación de la ignorancia en sabiduría. El profundo propósito de la alquimia es alcanzar la inmortalidad del espíritu. Mientras la conciencia permanente o trascendente no ha alcanzado un desarrollo suficiente como para asumir su experiencia conscientemente por sí misma, la función de experimentar la vida estará a cargo de la conciencia temporal o personalidad. Mientras subsista esta circunstancia, la conciencia permanente dormirá durante la experiencia de vida física y estará sujeta a la rueda de retornos o reencarnaciones, por lo cual en cada uno de estos procesos deberá construir una nueva personalidad para poder experimentar la vida, perdiendo totalmente cada vez los conocimientos adquiridos que no logre verificar como verdad en esta vida, y también el tiempo que necesito para desarrollar la personalidad. Este proceso que se conoce como la muerte del espíritu temporal existirá hasta cuando la conciencia permanente logre el estado de inmortalidad. La muerte de la personalidad existirá hasta cuando la conciencia alcance el estado de inmortalidad. La liberación de la muerte por parte del espíritu temporal o personalidad se logra cuando la conciencia trascendente adquiere un desarrollo tal que le permite asumir experiencias de personalidad consciente o renacida, donde ya no existe la más mínima posibilidad de sufrir o traumatizarse, puesto que la conciencia es un archivo incontaminado e incontaminable por ningún tipo de experiencia. Una vez la conciencia permanente alcanza el estado de inmortalidad, se libera totalmente del destino, logrando el estado de conciencia continua, donde la conciencia permanente ya no vuelve a dormirse nunca más, continuando su desarrollo a través del contraste armónico que es el arte de los maestros. A este estado de conciencia continua, que se logra por la transmutación del destino y donde ya no existe la muerte de la personalidad, lo llamaron los alquimistas el exilir de la vida. Cuando la conciencia se libera del destino, logra el renacimiento de la personalidad o conciencia continua. Aclaraciones. El propósito profundo de la alquimia es liberar el espíritu transmutando el destino. Para aclarar esto lo vamos a comparar con algunas fábulas, como la de Aladino y la lámpara maravillosa, donde el genio está embotellado. Cuando limpiamos la lámpara, el genio sale, porque cuando limpiamos la mente, el ego, las creencias, el genio sale. El propósito de alquimia es exactamente ese. El campo mental es un campo espiritual en la medida en que no es físico. En el campo mental tenemos dos aspectos no físicos. Primero, el sistema de creencias, que conforma el ego, y es donde está instalado el destino, lo que vinimos a aprender. Un ejemplo de transmutar el destino es cuando un estudiante resuelve un problema de matemáticas. Lo transmutó y ahora hace parte de la sabiduría, porque eso que era un problema, ahora es una herramienta. En la medida que aprendemos lo que las dificultades nos enseñan, transmutamos el destino y precisamente la alquimia tiene ese propósito. Segundo, nuestro campo de conciencia. Este es el espíritu que está embotellado o esclavizado. Aquí es donde está el genio y no lo estamos utilizando ahora para no contaminarlo. Si transmutamos el sistema de creencias o el destino, se libera la conciencia y la comprensión que se veía esclavizada por las creencias. El propósito de alquimia es entonces un propósito de desarrollo espiritual. En la medida en que limpiamos la ignorancia en nuestra mente se convierte en luz dorada. Las dificultades son solamente las creencias falsas y el aprendizaje es transmutar la creencia en sabiduría. El espíritu siempre es inmortal, pero mientras no se ha desarrollado, no ha alcanzado una condición específica que es la condición del inmortal. Entrar y salir voluntariamente de la materia sin nacer o morir a nivel físico. En ese momento el espíritu, nuestra conciencia, se libera de la materia. ¿Qué es la esclavitud mental? El estado de esclavitud mental es el estado de sufrimiento y dependencia de lo externo. Esos estados de dependencia de lo externo es porque yo necesito aprender a liberarme, a no depender de nadie. A eso se llama independencia espiritual. Que mi paz y mi armonía no dependan de nada de lo que pasa fuera de mí. No dependan de si los demás me halagan o me insultan. Esas son acciones o actitudes de las demás personas. El esclavo mental es el que depende de los demás y del entorno para su equilibrio. La esclavitud es el resultado de información falsa. ¿Qué es la libertad mental? Es exactamente lo contrario de la esclavitud, cuando mi paz, mi felicidad y mi capacidad de servicio no dependen de nada de lo que sucede a mi alrededor, solamente dependen de mi decisión voluntaria. ¿Cómo puedes liberar tu mente de la esclavitud? Para liberar la mente de la esclavitud, necesito aceptar nueva información. Y para instalar la nueva información necesito usar el pensamiento, porque la herramienta del pensamiento es la que permite que la mente se grabe y se codifique. Espero que estemos dispuestos a aprender lo que aún no sabemos para poder liberarnos. principios o herramientas de la alquimia para el despertar espiritual. Nosotros somos espiritualmente independientes, invulnerables y libres. No dependemos de la opinión de nadie ni invalidamos la opinión de ninguna persona, porque se comprende que todo el mundo tiene derecho a su opinión, a su experiencia y a lo que esté viviendo, y eso no es bueno ni malo, solamente es necesario. Primer principio: verificar que la información que tengo en la mente es falsa, al no obtener resultados satisfactorios, ni internos ni externos. Mientras esté convencido de que la información que tengo es la verdad, no hay ninguna posibilidad de que mi mente acepte información nueva. Segundo principio: disponerme a aceptar información nueva. Tercer principio: para poder utilizar la información nueva con eficiencia en niveles de energía, comienza el proceso que llamamos la desensibilización del sentimiento. Cuarto principio: entrenamiento para la imperturbabilidad. Es el entrenamiento que permite desarrollar el máximo potencial de amor. Difícilmente yo voy a poder servir sin condiciones a alguien cuando me siento muy mal con él. Ustedes lo habrán verificado. Si yo estoy lleno de rabia, de odio, de rencor contra alguien, ¿ese sentimiento me va a permitir servirle? No. A mí me provocaría retorcerle el pescuezo, pero el problema es mío. Si yo no tengo ese sentimiento negativo y la persona ha cometido todos los errores, me ha insultado, me ha descalificado o lo que sea, pero yo estoy imperturbable, entonces comprendo que esa persona está haciendo lo mejor que puede, diciendo lo mejor que sabe, está cometiendo un error pero no se ha dado cuenta de eso, y yo estoy aquí para servirle y no para descalificarle ni odiarle. Pero eso voy a poder hacerlo solo si estoy imperturbable. Como dijo el Maestro Jesús: ama a tus enemigos. Cuando alguien me agrede y yo, en lugar de ofenderme con su agresión, comprendo que él está cometiendo un error y le doy la mano, eso sí es el amor. Pero eso no lo puedo hacer desde el sentimiento porque no está diseñado para eso. Por eso, la capacidad de amar y servir de quien desensibiliza el sentimiento es una capacidad muy superior. Quinto principio: limpieza de archivos o eliminación de la información falsa. Entonces estás reformateando el disco duro. Sexto principio: profundo entrenamiento en la valoración y expresión del amor, que es lo que llamamos servicio incondicional, sin restricciones o condición alguna. Este punto lo profundizamos mucho en el taller de incondicionalidad. Séptimo principio: cuando se afianza la información verdadera en nuestro interior y se convierte en un comportamiento habitual, comienza el proceso profundo del despertar espiritual o ascenso espiritual, porque empieza el aumento de la energía vibratoria interior al dejar de gastar energía en sufrimiento y en luchas inútiles. Octavo principio: este proceso de alquimia con el tiempo nos llevará a la inmortalidad, donde nos conectamos a la esencia permanente de la energía divina. Ahí ya entramos a lo que llamamos hermanos mayores, que es asumir conscientemente la experiencia de vida y el compromiso de amor con todo lo que has aprendido, el despertar de la conciencia continua o regreso al reino del amor y el fin de las experiencias temporales dentro de los mundos de materia. Por favor, que nadie intente desensibilizar el sentimiento hasta que no haya verificado la sabiduría en su interior en la libertad mental, hasta que no haya comprendido la inutilidad del sufrimiento como herramienta pedagógica y como herramienta de servicio. Porque si alguien desensibilizara el sentimiento antes de comprender el sentido de amor, seguramente se convertiría en alguien insensible, y eso sería peor que el sensible. Cuando te das cuenta de que el sentimiento fue una herramienta de autoconocimiento que ahora ya no necesitas, entonces entra el proceso de desensibilización. Los maestros son imperturbables, inofendibles, inalterables, y precisamente por eso están llenos de amor, porque no es posible ofender a un maestro. A un ego humano es muy fácil ofenderle. El maestro, si le insultas, no te dirá, no te quiero ver más. Él te dirá, cuenta conmigo. Cuando alguien me insulta, no me está hiriendo, sino que está haciendo una comunicación ignorante y nosotros somos heribles o susceptibles y nos ofendemos con ello. El insensible es quien aún no ha llegado a la experiencia de bondad, no le importan los demás. El sensible es quien agota su energía vital interna y sus recursos externos, sufre sin poder hacer nada, los demás son importantes para él. Y el desensibilizado transmutó la experiencia de bondad por la de sabiduría, el servicio de amor. Los demás son importantes, pero no se hiere el sentimiento. Cuando la persona ha desensibilizado el sentimiento y se ha adueñado de sus pensamientos, él podrá generar voluntariamente sentimientos. No son automáticos, pero si alguien genera voluntariamente sentimientos, a nadie se le ocurriría voluntariamente generar un sentimiento negativo, porque eso le consumiría energía y sería poco apropiado para una acción. Para volvernos eficientes en desarrollo espiritual, necesitamos comprender estas cosas liberadoras que dicen los maestros. Primero, el culpable no existe. Nunca nada ni nadie te ha perjudicado a ti, ni tú has perjudicado a nadie. Solamente has cometido errores necesarios para tu aprendizaje y has obtenido los resultados de tus errores, y has tenido aciertos y has obtenido los beneficios de tus aciertos. Mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones los genero yo mismo y no lo que sucede a mi alrededor, ni mucho menos lo que piensen, digan, hagan o dejen de hacer los demás. Mientras estoy culpando, mi desarrollo es ineficiente porque yo no hago cambios, ya que supongo que los que tienen que cambiar son los demás. Segundo, es inútil pedir nada a nadie de lo que a mí me corresponde hacer, porque eso se llama no asumir mi vida. Mientras pido, dejo de usar lo que tengo y me hago ineficiente. Y tercero, no existe la casualidad. Si a alguien le roban, le masacran o le torturan, son experiencias correspondientes que él mismo genera. No hay injusticia. Son las correspondencias de cada uno. ¿Qué pasa entre el nacimiento y la muerte? Entre el nacimiento y la muerte se instala el destino. Los sistemas de creencias y el ego son el proceso de instalación del destino. En esta etapa se viven las experiencias de transmutación del destino y se deduce la comprensión que logre cada persona. No se puede cambiar lo que vinimos a aprender, el pensum o las asignaturas del curso. Pero sí se puede cambiar la forma de aprenderlo. Se puede aprender con eficiencia o con ineficiencia. El recorrido a través del camino se llama proceso de evolución y los procesos no tienen solución, tienen terminación, igual que tienen un comienzo. Por ejemplo, el inicio de un proceso es el primer año que entro en la universidad a estudiar la carrera de medicina. Y la terminación es cuando me gradúo. El problema es si el estudiante se vuelve ineficiente y pasa muchos años y no termina la carrera. Aprender a solucionar los problemas sí es cambiable al 100%. El pensum de la vida es fijo porque son leyes del universo que no podemos cambiar, sino aprenderlas. Nos interesa que las creencias sean totalmente cambiables y que lleguemos a no creer nada, cero creencias, para llegar a tener dos niveles de sabiduría. Saber exactamente lo que no sé, porque entonces estoy dispuesto a aprender, y saber lo que sí sé, porque estoy dispuesto a enseñarlo. Pero cuando creo que sé, me niego a aprender algo nuevo, y entonces mi proceso de desarrollo interno se vuelve ineficiente. La ignorancia nos hace ineficientes, y salir de la ignorancia nos vuelve eficientes. Jamás se puede perder lo comprendido. Es imposible. No existe lo que las personas llaman involución. ¿Qué pasa entre la muerte y el nacimiento? Se disuelve el sistema de creencias, el ego, y se saca una copia de él a un archivo que llamamos histórico. Se disuelve el cuerpo físico y regresa a su condición original de materia orgánica. Se suma a la conciencia la comprensión que la persona logró en su experiencia de vida. Pasa del archivo mental al archivo permanente. La conciencia se libera del cuerpo y de la mente y se despierta. Y por último, los maestros pedagogos del universo hacen la evaluación del desarrollo y, de acuerdo con lo que falta, elaboran un nuevo diseño pedagógico, un nuevo destino. Entonces, se ubica la correspondencia de padres, la nacionalidad, la experiencia y el lugar, y esperan el momento oportuno y las circunstancias apropiadas para que el espíritu retorne nuevamente a la experiencia dentro de un cuerpo para continuar su desarrollo. Mientras tanto, el espíritu entra en un stand-by dimensional, donde para él no pasa el tiempo, un estado atemporal. ¿Para qué sirve la muerte? El stand-by puede ser largo o corto en nuestra concepción de tiempo y en nuestra forma de medición de tiempo. Pero para el espíritu en cuestión, que está en una frecuencia dimensional atemporal, el que pasen 5 años en que retorne a continuar su experiencia o pasen 1.000 o 5.000 años, no hay la más mínima diferencia. Los tiempos dentro de los cuales el espíritu está sin cuerpo no cuentan para su desarrollo porque ahí no está desarrollando. Para la conciencia, el tiempo es como para Dios, no tiene importancia. En la dimensión del Padre no hay tiempo. El espacio entre el momento en que emana un espíritu inocente y regresa un espíritu totalmente lleno de sabiduría es instantáneo. Para años terrestres ese proceso puede haber tomado unos cuantos billones de años, pero para el Padre es instantáneo, no hay tiempo. La muerte sirve para disolver el ego cristalizado y para renovar todos los procesos de evolución, porque renueva el cuerpo, renueva la mente, renueva el destino, renueva la misión y renueva la energía. La muerte sirve para renovar todo, por lo tanto no vamos a verla como un enemigo, sino como un proceso maravilloso cuando llegue el momento oportuno. Si nuestro ego no se cristalizara, si nuestra mente no se cristalizara, podríamos llegar a tener una longevidad milenaria. La flexibilidad mental, estar siempre dispuesto al cambio, estar siempre dispuesto a la adaptación, estar siempre dispuesto a aprender cosas nuevas, nos va a permitir retomar los lapsos de longevidad originales. Cuando alguien dice, "Yo soy así y a mí nadie me cambia", acaba de firmar su sentencia de muerte. Ese no tiene nada más que hacer aquí, salvo ser instrumento o entrenador para otros. Hay otros casos en que definitivamente la persona viene con una misión específica. Va a estar aquí para cumplir una función hasta tal fecha, porque usted no vino aquí exactamente a aprender algo, sino a hacer algo. En esos casos sí puede ser muy precisa la edad en la que va a desencarnar. Una herramienta maravillosa para la flexibilidad mental es no hacerle resistencia a nada. Eso significa que aprendas a adaptarte a todo, no luches contra nada, no critiques a nadie, no juzgues a nadie, porque todo eso es parte de nuestra rigidez mental. Puedo estar en total desacuerdo con el comportamiento de la otra persona, pero lo acepto. Los ciclos. A los procesos que llamamos vida y muerte, los podemos llamar en términos de la energía, ciclos de acción y recuperación de la energía invertida en la acción. La parte constante en nosotros, que llamamos la conciencia o el Hijo de Dios en nosotros, es permanente, pero tiene una característica también cíclica. Inicialmente, ella se duerme y se despierta. se duerme cuando la personalidad entra en funcionamiento haciendo sus procesos de comprensión del orden del universo a través de la experiencia que llamamos vida, y se despierta cuando nos hemos despojado del cuerpo y de la personalidad solamente para hacer la evaluación de su desarrollo y permitir un nuevo diseño de destino para una nueva experiencia. Ese ciclo se puede repetir aproximadamente unas 1000 veces, al final de las cuales la conciencia habrá alcanzado un desarrollo suficiente como para entrar en un estado al que llamamos el despertar permanente, o también llamado conciencia continua o el estado de inmortalidad. Aun cuando la conciencia siempre ha sido y será inmortal. El estado de inmortalidad es porque para la conciencia cesan las intermitencias de dormir y despertar, y el estado de conciencia continua es el estado de los maestros inmortales, porque ya su conciencia no se vuelve a dormir nunca más, es permanente y adquieren la habilidad de entrar y salir de la materia voluntariamente, sin nacer ni morir. Simplemente se llama la manifestación dentro del mundo de la materia o la inmanifestación de Dios. Eso lo hizo el Maestro Jesús hace 2000 años. La conciencia se duerme gradualmente. Un bebé tiene su conciencia despierta, pero su cuerpo físico y su personalidad no tienen elementos para la comunicación en nuestro lenguaje humano adulto. El niño no tiene codificado el lenguaje y nosotros no tenemos codificado el de él. Por eso no lo entendemos. Los espíritus con mucho mayor desarrollo se demoran mucho más tiempo en regresar a una nueva experiencia, porque las condiciones específicas que requiere un espíritu con mayor desarrollo cada vez son menos comunes en la Tierra, porque requiere de padres mucho más especializados, requiere de condiciones muy superiores porque ya las inferiores las han trascendido y requiere de aspectos que estén muy acordes con su propio nivel, los cuales a veces no se encuentran en mucha abundancia. Inclusive a veces los maestros necesitan hacer unos cruces genéticos que ellos los llaman rastreos genéticos para llegar a producir la condición de estructura genética y ubicar a los padres con suficiente desarrollo interior como para que ese espíritu pueda retornar a su experiencia. ¿Cómo evoluciona quien ya tiene una paz invulnerable? Haciendo verdadera pedagogía, que es una herramienta de amor. En pedagogía evitaríamos los elementos que limitan la mente, que básicamente son de 2 categorías. Primero, los que no permiten la experiencia. El constante no, la constante prohibición por parte de los padres, genera baja autoestima. Yo no merezco, yo no valgo, yo no tengo derecho, yo no soy capaz, yo soy un fastidio para los demás. Y segundo, la información falsa que yo le doy al niño desde mis propias creencias. Las falsedades capitales son la idea de la maldad, la bondad, el culpable, el castigo, la injusticia, la posesividad y la exclusividad. Estos 2 aspectos van a conformar el destino. Con las 7 falsedades el niño generará problemas en su vida internos y externos hasta que se dé cuenta de que su mente es totalmente ineficiente para hacer relaciones, para ser feliz, para tener paz, para mantener su salud, para ser abundante y para disfrutar de la vida. Cuando se dé cuenta de eso, él mismo tomará la decisión de buscar una información que le permita reemplazar la información falsa por una nueva. Eso es lo que llamamos proceso de evolución. Quien ya tiene paz invulnerable, evoluciona por contraste armónico o artístico, no por confrontación o malestar interior, ni por saturación. Adquiere un proceso maravilloso en su interior que se llama asumir por sí mismo su necesidad de perfeccionamiento, donde la persona ya no se compara, sino simplemente observa y dice: ahí adelante de mí va alguien que sabe más, que disfruta más, que tiene mayor capacidad de servicio. Voy a tomar ese ejemplo porque yo también puedo hacer eso. Pero no se siente ni obligado, ni confrontado, ni frustrado, ni mortificado. Esto es a partir del 6º nivel de desarrollo de conciencia. El niño imita al adulto, pero sin la posibilidad de discernir si lo que el adulto hace es de sabiduría o no. Simplemente lo imita. Mientras que la persona con sabiduría sí puede claramente saber cuál es un ejemplo de sabiduría y cuál uno de ignorancia. Al de ignorancia lo respetará y al de sabiduría lo imitará. ¿Qué es la conciencia continua? La conciencia continua es cuando nuestra conciencia ya no adquiere una nueva personalidad desde la información humana, porque la conciencia se vuelve incontaminable. La mente humana es 100% contaminable, y así tiene que ser para que hagamos el ejercicio virtuoso de descontaminación mental. Cuando aprendemos a limpiar la mente, nunca volvemos a ensuciarla. La conciencia continua no nace ni muere. El Maestro Jesús es un ser inmortal y lo mostró mucho antes del evento que nosotros conocemos como crucifixión. Fíjense un pasaje que todos ustedes pueden leer en la Biblia, el pasaje de la Transfiguración, donde Él se transforma voluntariamente en lo que es su esencia divina. Se transforma en luz delante de tres discípulos. Desaparece su forma física, es un ser de luz, y luego vuelve a retomar la forma de la materia física y les dice a sus discípulos: «Esto lo hago delante de vosotros para que sepáis que lo que van a ver después no es algo que yo no pueda hacer ahora, sino que necesitamos hacerlo dentro de un proceso pedagógico de representación para alguien». Si podía hacer eso mucho antes de la crucifixión, ¿quién nos va a decir que realmente murió en la cruz? Si nunca murió. Nos mostró cómo se pierde el ego. Nos mostró cómo se desmaterializa un cuerpo, se vuelve a materializar y cómo vuelve a desmaterializarse finalmente al despedirse. Cuando se presenta nuevamente con cuerpo físico ante sus discípulos, cuando les da sus últimas enseñanzas y se despide de ellos, ellos lo ven alejándose de ellos, mientras se va disolviendo y transformándose en luz. No se pierde en la distancia, se va desmaterializando en luz. Y esto ya lo podía hacer desde mucho antes. Jesús no nació ni murió. El niño que nació en Belén no es el Cristo. El Cristo no nace en Belén. El Cristo tomó el cuerpo de Jesús a los 30 años, y lo devolvió a los 33. El Cristo no nació ni murió, tomó un cuerpo adulto. Allí se trata de dos maestros, solo que el primer maestro, que era un maestro bastante desarrollado, tenía la función de preparar el cuerpo que iba a utilizar el ser inmortal. Los seres inmortales no hacen el ejercicio de nacer, crecer, formar personalidad. Ese es otro ejercicio que es para nosotros, los mortales. La sabiduría jamás estará asociada a la pobreza, ni la pobreza será una virtud. Cuando enseñamos la pobreza como virtud es porque hemos entendido muy, pero muy mal. El Maestro Jesús no enseñó la pobreza como virtud, enseñó la limpieza del ego como virtud. A eso lo llamó pobre de espíritu, es decir, pobre de ego, pero nosotros entendimos que era pobre de desposeído, y se le hizo un culto al pobre. Y de ahí viene la multiplicación de la pobreza, porque si la pobreza es virtud, pues multipliquemos los pobres. Y eso está pasando en la tierra. Pero eso es una mala interpretación de la enseñanza de los maestros, como tantas otras. La pobreza no es una virtud, y las personas lo asocian erróneamente con humildad. La humildad es la persona que tiene ausencia de ego y no encontrarás a un humilde pobre, porque el humilde, precisamente por tener muy poco ego, tiene una gran capacidad de servicio, tiene capacidad de disfrutar, tiene capacidad de estar en paz y de ser feliz, y esas virtudes generan mucha abundancia, no pobreza. El pobre tiene todo lo contrario. Tiene muy poca humildad porque está lleno de resentimiento, de sufrimiento, de odio, de lucha, y eso es causa precisamente de su propia pobreza. el ego. Nosotros tenemos un elemento interno en la mente que llamamos el ego. El ego se estimula de alguna de estas dos maneras. O positivamente con halagos, yo soy mejor que todos los demás. O negativamente con críticas, usted me está ofendiendo. Son las dos formas de reconocer el ego. Pongamos un ejemplo. Frase desde el ego. Tú eres un ser muy especial, con una misión única para el planeta Tierra, y eres la única persona capaz de realizarla. Por eso queremos contar con tu colaboración. Frase que diría un maestro. Tú eres una persona dotada de capacidad para hacer una labor que puede ser muy importante para muchas personas. Me gustaría saber si podemos contar con tu colaboración. El maestro no te va a decir que eres único ni que eres irreemplazable, porque no existe nadie indispensable ni nadie irreemplazable. El maestro Jesús dijo lo que llamamos la expresión de la humildad. ¿De qué estáis tan sorprendidos? Si igual o más también podréis hacer vosotros. En la segunda comunicación estamos diciendo que es una persona, no la única, que tiene una capacidad, no la única que la tiene, y que hay algo que puede hacer, y no es el único que lo puede hacer, y que le estamos pidiendo su consentimiento para ver si quiere hacerlo, porque también puede querer no hacerlo. Esa es la diferencia. Espero que nos quede claro porque los mensajes son sutiles. Hay cantidad de personas confundidas porque ellos aseguran que canalizan maestros y con mucha frecuencia son solamente espíritus que quieren estimular los egos para poder tomar energía de allí para mantener sus estructuras o manifestarse donde ya no es necesario. Ejercicio de comprensión del tema 3. Usando tu pensamiento, busca las respuestas. 1. ¿Por qué la alquimia es una ciencia espiritual? Porque trabaja solamente con el pensamiento, que no es físico, y permite la transmutación de un archivo no físico, como es el campo mental. Lo transmuta de ignorancia a sabiduría. La mente no es física. Lo que es físico es el cerebro. 2. ¿Cómo puede la alquimia liberarte del destino? Transmutando la ignorancia, porque el destino es exactamente igual a la ignorancia acumulada en la mente de cada uno de nosotros. Y la ignorancia es la que nos lleva a cometer los errores, y los errores nos llevan a tener los resultados indeseables. En la medida que yo transmuto la ignorancia y le doy a mi mente la característica de la sabiduría, entonces el destino desaparece y queda la misión. Cada día en nuestras vidas tenemos más misión y menos destino porque estamos aprendiendo cosas nuevas. 3. ¿Qué le puede aportar la química a la humanidad? El conocimiento de la materia, que es muy valioso. 4. ¿Qué le puede aportar la alquimia a la humanidad? El conocimiento del espíritu. La relación materia-espíritu es una relación muy linda, porque el espíritu rige a la materia y no la materia al espíritu. En la medida en que nosotros podamos transformar nuestra parte espiritual, seremos regentes de los procesos de la materia. Pero en la medida en que yo permito que los procesos de la materia afecten mi espíritu de una manera negativa, entonces mi correspondencia se vuelve negativa. El ejercicio es desde adentro. Lo que origina todo está dentro de nosotros. Lo que está afuera son solamente los resultados. 5. ¿Qué significa para ti la inmortalidad? Inmortalidad no significa que no hay materia, sino que significa la capacidad de entrar y salir de la materia, voluntariamente, sin que la conciencia se duerma. Para lograr la inmortalidad, primero será necesario transmutar el destino, porque el destino es lo que nos hace mortales. Somos seres mortales mientras tengamos ego. La conciencia divina siempre ha sido inmortal y siempre seguirá siendo inmortal, pero tiene una situación que se llama intermitencia. Entra a la materia y se duerme, y sale de la materia y se despierta. El estado de inmortalidad es alcanzar un desarrollo que permite que la conciencia pueda entrar y salir de la materia sin nacer o morir al cuerpo físico, y sin que se duerma la conciencia por el hecho de tomar un cuerpo físico. Ese es el máximo estado de desarrollo espiritual dentro de las experiencias en los mundos físicos. De ahí para allá entra a conformar lo que llamamos los regentes universales. Ya no son seres físicos, sino espirituales. 6. ¿Qué características necesita la conciencia para alcanzar el estado de inmortalidad? Haber alcanzado el séptimo nivel de desarrollo de conciencia. El cuarto nivel del desarrollo de conciencia es un nivel donde la persona se puede declarar como de convivencia armónica y pacífica con el resto de seres del universo. 7. ¿Cuál es el arte que lleva a los maestros a tener conciencia continua? El arte de la alquimia, el arte de la transmutación, el arte del pensamiento voluntario, sostenido y dirigido.